Vamos a entrar en Juan capítulo 14 en esta mañana. Juan capítulo 14. ¿Han hecho la lectura en esta mañana? Y solamente quiero que tengan su Biblia abierta, vamos a tomar un tiempo allí. Hace años, en una estación de FM, hace mucho, me recuerdo, hicieron una encuesta sobre qué pasaje era el más o el favorito de los creyentes en esta estación de radio. Y todos esperábamos, por supuesto, que fuera Salmo 23. Muchos dijeron Salmo 23. Pero lo sorprendente de todo esto es que Juan 14 fue el que ganó el primer lugar en esta encuesta que se hizo a nivel de la radio con creyentes. Y es que sin duda que Juan 14, ¿cuánto consuelo ha traído a nuestras vidas? El tema de esta mañana, sanando corazones turbados. Sanando corazones turbados, afligidos, quebrantados. Ahora, ¿esto no es familiar para nosotros? Qué bueno que si hay alegría, hay gozo en su vida, cante a Dios. Mas no olvide que va a haber el momento cuando se va a encontrar como los discípulos. Va a haber un día, un momento, cuando su corazón va a estar turbado. Entonces, Juan 14, si tiene su Biblia allí, solamente vamos a mirar los primeros 6 versículos en esta mañana. Me voy a detener un poco más en este capítulo porque no puedo pasar por alto algunos temas que pueden ser de mucha bendición, consolación para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿quién no sabe de rechazo, derrotas, fracasos? Todos nosotros lo hemos experimentado. Y este tipo de experiencias pueden crear sentimientos negativos suficientes para destruir a muchos que hemos oído o hemos visto. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. A menudo las heridas más dolorosas no son las cicatrices que se ven por fuera, sino las cicatrices que están ocultas en el corazón de las personas. Podemos caminar en la vida como si nada, pero allá dentro nuestro corazón está lastimado. Y hacemos mucho por ocultarlo. Pero este tipo de dolor son los más peligrosos en la vida. Los contratiempos en nuestras vidas, luchas en el camino diario de nuestra vida, las pruebas que se encuentran a cada instante en nuestra existencia, pueden quitar el gozo de vivir. Puede llegar un momento en el cual se pierde la alegría de vivir, nuestra fe se debilita, y si hay suficiente dolor en nuestra vida, hasta queremos detenernos y decimos, ¿por qué Dios todo esto que está pasando en mi vida? Incluso el éxito, si su vida llega a tener éxitos, puede ser un blanco de crítica. También crea dolor. Por eso en esta mañana no dejes que las heridas te hagan daño. No dejes que las heridas te hagan daño. Mira Job, dice la Escritura, un hombre de la tierra de Uz, intachable, recto, temeroso de Dios, y note, se apartó del mal, viviendo una vida de rectitud. Job tuvo 7 hijos, 3 hijas. Hermosa familia, riqueza, 7 hermosos hijos, 3 hermosas hijas. ¿Qué más podía uno pedir? Es lo que tenía Job. Pero un día Este hombre que fue llamado el más grande de todos los hombres de Oriente, dice Job capítulo 1, el más grande, un día, en un abrir de ojos, perdió sus riquezas. En un día, en ese mismo día, sus 10 hijos murieron. Su esposa habló mal con él. Sus amigos vinieron, lo acusaron injustamente. Todo se acabó. Fue derribado, literalmente, Job. Si usted mira la vida de él, fue derribado, dice. Se fue donde estaba la basura, la ceniza, y ahí se rapó y agarraba ceniza, se puso en la cabeza. Estaba derribado este hombre. Derribado, pero no destruido, dice San Pablo. Sí. Va a haber un momento cuando usted en su existencia va a ser derribado. Pero lo que no pueden hacer nadie es destruir. Si usted mira a Corintios, 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 11, toda la lista de la vida de Pablo, dice, caído, pero no destruido. Son experiencias que no podemos ignorarlas. Esto viene a quitar la alegría de vivir. Disminuye también el entusiasmo por las cosas espirituales, todo ese tipo de cosas. Se disminuye. Pero mire lo que hizo Job. Él miró a su mujer. Primero se miró a él con todo el dolor que tenía. Miró a su mujer. Miró a sus hijos. ¿Y qué dijo? Voy a confiar todavía. Job 13:15. Aunque él me matare, todavía voy a seguir confiando en él. No tenía más nada para aferrarse. Nada tenía para aferrarse este hombre. No tengo dónde apoyarme en la vida. Pues aunque no tenga nada, todavía puedo seguir confiando. Estos son experiencias, mis hermanos, que pensamos que les pasa a otros, no a nosotros. Pero de un momento a otro suceden cosas increíbles en la vida que Dios llama nuestra atención. Hablaba con Manuel Rosalba, con Génesis, por lo que han pasado. Son cosas que de momento, improvistas, llegan y nos lastiman. En la vida vamos a ir encontrando. El niño va creciendo y poquito a poquito vamos agarrando cosas en nuestra existencia. Heridas. Ustedes saben de las ballenas que migran aquí en la costa del Pacífico. A lo largo de... ellas vienen de Alaska hacia México. Pero hay un dato muy interesante que estaba estudiando para ilustrarles este punto. Es que ustedes saben que en el mar hay muchas rocas donde camina la gente, todo. Y allá adentro también hay las isletas pequeñas donde hay rocas. Estas ballenas se paran allí y ¿sabe qué es lo que hacen? Se comienzan a rascar, a raspar. Se ponen en las rocas y comienzan a rasparse allí. Es que todo el trayecto desde Alaska hasta México en su trayectoria, se les adhieren a ellos unos animales, en español, ¿no? Yo creo nunca la han escuchado esta palabra, percebes. ¿Quién la ha oído? Nadie. Y si les digo una palabra científica, menos. Se llaman policipes. Más fácil, larvas. Eso sí la han oído. Estas ballenas se les pegan en la piel y no pueden seguir viajando. Donde hay rocas, tienen que pararse en la roca y rasparse ahí para que se les caigan ese tipo de cosas. Bueno, nosotros en nuestra existencia, no sé cuántas de estos animales, vamos a llamarle así para que lo entiendan, no sé cuántos se le han pegado en su vida. Ya tiene 20 años, dice, oh, muy chiquito, todavía no tengo problema. Bueno, sabemos de 10, de 12 años, ya los niños, las niñas han sufrido tanto que han acumulado mucho dolor en su vida. Cuando uno llega a los 30, 40, está cargada la vida. Déjame decirte en esta mañana, busca la roca y ráspate ahí también. La roca es Cristo, dice la Biblia. Busca la roca y no lleves eso en ti. Desecha todo eso. ¿Cómo trabaja esto? De una forma milagrosa. Sí, Dios nos da poder, pero la única forma que siempre ha trabajado es a través de la fe. Eso fue lo que le pasó a Job, nada más. Él se raspó lo que tenía también, porque se le juntaron muchas cosas en su vida. Pero si usted mira al capítulo 42 de Job, al final, Job vuelve otra vez a comenzar en la vida. Todo aquello se desprendió. Ahora estaba comenzando de nuevo. ¿Cuál es el remedio para esto? Una fe sólida en Dios era y sigue siendo la medicina. Escuche lo que Job dijo en el capítulo 42, versículo 2. Job dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa fue la conclusión que Job sacó. Yo sé, Señor, que tú puedes hacer todas las cosas. Aunque él sabía eso, Job, su experiencia fue muy dolorosa. Si usted lee la vida de él, cuánto dolor se desprende de este libro. Bueno, este pasaje que tenemos, Juan 14, que vamos a usar en esta mañana del 1 al 6, se presenta como una gran roca también, para que vengas allí y te desprendas de aquello que te molesta, que te afecta. Todas esas heridas, todo eso que se te ha adherido, que se te ha pegado a tu vida, si vienes a Cristo, se van a ir desprendiendo poco a poco y vas a ir encontrando el verdadero gozo de vivir en Cristo. Hace tiempo hablamos, el verdadero gozo espiritual no está ajeno al dolor, pero es una emoción divina, porque es el gozo del Señor. No es de los hombres, porque el gozo de Dios no depende de circunstancias, si hay buenas o malas. El gozo es gozo espiritual porque proviene de Dios. Entonces, este pasaje que vamos a mirar en esta mañana, si puedes creerlo y puedes recibirlo, lo que Cristo dijo, esta palabra puede, es capaz de volverte a restaurar el gozo que has perdido, sanando corazones turbados. No te quedes allí, busca la salida. Y vamos a mirar algunas puertas de escape en esta mañana. La primera es: si existe el temor, pues hay que escapar. ¿Para qué te quedas allí? ¿Para qué te quedas ahí si hay temores en tu vida? Ahora vean el contexto antes de llegar al capítulo 14. Miren el contexto. Para entender lo que precipitó estas palabras de Cristo, tenemos que volver al capítulo 13. Jesús y sus discípulos acaban de terminar la observación de la Pascua. Recuerdan que apenas predicamos sobre eso. Tuvieron la Pascua. Ellos disfrutaron de una agradable comida. Después, Jesús se puso una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Hasta aquí todo va bien. Pero llega en este punto cuando Jesús suelta una bomba a sus 11, porque ya se había ido Judas. Pero él, de anteriormente, y ustedes miran el capítulo 11, versículo 21 al 30, habla de esto. 21 al 30. Él les dice que va a ser traicionado por uno de ustedes, dijo Jesús. Se dirige a ellos y les dice: voy a ser traicionado por uno de ustedes. Juan 13, del 21 al 30, al 33. Ya lo hemos mirado esto. Ah, 21 al 30, perdón. 21 al 30. Voy a ser traicionado. ¿Se recuerdan cómo reaccionaron los discípulos? Comenzaron a decir: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Es que es inconcebible que han vivido tres años y medio, los 12 juntos. Han visto todo lo que hizo el Señor. ¿Cómo es posible que alguien lo va a traicionar? Eso, o sea, no se puede concebir. Pero Cristo dice, uno de ustedes va a traicionar. Los discípulos quedaron estupefactos, espantados. Y luego les dice, me voy a ir lejos. Donde me voy, no pueden ir tampoco. Versículo 31 al 33. Me voy a ir. Fíjese, uno de ustedes me va a traicionar. Me voy a ir. O sea, ahora comienzan a experimentar el dolor, la soledad. ¿Qué va a pasar? Pero eso no es todo. Oyen las noticias horribles, que su líder Pedro le va a negar tres veces. Juan 13, 36 al 38. ¿Se imagina? Tres noticias espantosas que acaban de escuchar sus discípulos. Las palabras del Salvador deben haber roto su corazón, destrozado su confianza, y quedaron devastados totalmente. Es por eso que llegamos al capítulo 14. En este contexto, las palabras de Cristo llegan y les dice, no se turbe vuestro corazón. No les dice, deténgase, ya no se turbe. No, ya están turbados. No vayan a comenzar a turbarse. No. Ya están turbados los apóstoles, estos 11. Y Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Mis hermanos, van a venir tiempos difíciles en nuestro camino. Van a venir luchas, tribulaciones que no quisiéramos. Pero tribulaciones y angustias están programadas para todos los hijos de Dios. ¿Para qué me hice cristiano? Dice uno. Porque los que no son, cuando llegan las pruebas, ¿qué hacen? Se echan unas cervezotas o su tequila y se olvidan, quedan bien dormidos ahí, se acabaron sus penas. Bueno, según ellos. Van a venir. Fíjese Juan 16. Juan, ahí adelantito. ¿33 lo tienen? Mire, 16:32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero note la frase, cuando Cristo dice, cada uno va a ser esparcidos, cada uno por su lado. O sea que van a salir en estampida, espantados, cada uno por su lado. Van a ser dispersos. Pero el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora note, en el mundo tendréis aflicción. No puedes evadirlo. Solamente que fueras marciano. Pero estás aquí en el mundo. Y dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuál es el remedio? Confiad en mí. Dice el 33. Las tribulaciones no las vas a poder evitar. Mejor busca la medicina. Y la medicina es, confiad en mí. Yo he vencido al mundo. No puedes evitarlas. Van a llegar. Por lo tanto, si llegan, acércate. Mire, volvamos a nuestro pasaje, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Mire el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo le está diciendo a sus discípulos, no tengan miedo, no se turben. Las pruebas, las tribulaciones, son parte de su existencia, no los pueden evitar. Son parte integral de la existencia humana, las pruebas. De hecho, muchas personas están llamadas a enfrentarse a sus peores pesadillas. cristianos. Mire, la simple verdad es esta: tiempos duros vendrán. Así. Ayer me enseñó una foto David, este hermano chino que vino ayer. Él trabaja restaurando, me enseñó una foto de una niña que tiene todos los labios totalmente destruidos. Muchos que sufren, que han sido martirizados, golpeados. Su trabajo de él es restaurar. Su trabajo misionero de este hermano es ese. ¿Cuánto dolor, dice, cuando me mostraba, dice, cuánto dolor tengo que ver constantemente cuando hace un viaje misionero? Es espantoso. A usted no ha sido llamado para ello. Pero de que vendrán, vendrán. Dice Cristo: no se turbe vuestro corazón cuando vengan esos momentos. Van a llegar. Van a llegar. Sin embargo, en medio de nuestras dificultades, podemos tener paz. ¿Cómo? Bueno, usted sabe, el Hijo de Dios no se puede quedar de brazos cruzados y hay problemas. Por eso es el punto este que estamos mirando. Hay temor, escapa. No te vas a quedar con las manos cruzadas y bueno, es la voluntad de Dios, me voy a quedar así, pues, o sea, ya no hay nada que hacer. No, Dios nos ha dado recursos cuando vienen las turbaciones en la vida. No se la va a dar antes, no se la va a dar después. Fíjese, busque el Salmo 50. Esto me lo aprendí, este pasaje, hace muchos años, cuando estuve pasando algo muy similar. Me recuerdo que le dije al Señor, no iba a bajar de la montaña hasta que algo hiciera conmigo, o me quedaba allí y a ver qué hacía en la iglesia. Me tocaba predicar ese domingo. Y estaba en la montaña, recuerdo bien, no se me olvida porque me picó una hormiga en la cabeza, me acosté ahí, de tanto llorar, gritar, me cansé, me quedé tirado en la cama, las piedras ahí, y me picó una hormiga aquí en la cabeza. Como que Dios mandó a la hormiguita, dijo, ya es tiempo que te levantes, la iglesia te espera. Sí, yo había luchado con Dios, le dije, Señor, la gente está esperando, pero ¿qué voy a hacer? Yo no puedo ir tampoco así, es tu negocio, no mío. Tú me llamaste, sabías mis limitaciones y sabías todo. Estás en un gran dilema, ¿sí? Pero por su bondad, mire el capítulo 50, me iluminó con este, 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero quiero que noten esta frase aquí. ¿Cuándo va a venir la liberación de Dios? Noten el pasaje 15. ¿Cuándo? En el tiempo de angustia. Cuando usted esté pasando allí es cuando Dios va a intervenir. Se recuerda el capítulo 4 de Hebreos, que dice que acerquémonos confiadamente para hallar gracia y misericordia, y dice la última parte del versículo 16, para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando lo necesites, allí va a estar la gracia de Dios. Cuando lo necesites. El problema, mis hermanos, que muchos no estamos echando mano de los recursos que Dios nos da. No te puedes quedar con tus temores. Ven, Él tiene recursos y son muchos. Mire Mateo, vamos al Nuevo Testamento. Estamos en Juan. Vaya Mateo capítulo 11. Otro de los pasajes consoladores para muchos. Mateo capítulo 11. ¿28? ¿Lo tiene? venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esos momentos de turbación, de angustia, de congoja, de aflicción, ahí están los recursos que nos ha dejado el Señor. Invócame. ¿Cuándo? Aquí no se puede el ¿cómo le llaman ese programa del cuando compran en las tiendas, van pagando poco a poco? Esa cosa, la hermana sabe, tiene experiencia, ¿verdad? Aquí no se puede hacer eso. Tú la gracia la vas a tener cuando estés en la necesidad, en el tiempo de angustia. El problema es que cuando tu vida está turbada, confusa, afligida, en vez de acudir a la roca que es Cristo para que te libere, buscas otros lugares vanos e incapaces de ayudar. Ve a Él nada más. Ven a Él, Él es el único que puede hacerlo. El único. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice? Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Qué razón nos da Dios para hacer esto? Dice. Dígalo fuerte. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nuestra vida. Conoce el dolor nuestro. Por lo tanto, cuando hay ese momento de turbación, un corazón afligido, angustiado, no te quedes allí, usa los recursos que Dios te ha dado. Usa los recursos que Dios te ha dado. Porque hay momentos, no te va a ayudar tu mujer como Job, tus amigos no te van a ayudar. El único es Dios que está a tu disposición. Invócame en el día de la angustia. ¿Recuerdan Nahum 1:7? Pasaje favorito mío. Nahum 1:7. ¿Por qué no lo buscan para los que no lo saben? Nahum está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Es un libro no muy conocido. No les garantizo que lo encontremos fácil. Comenzando conmigo. No se preocupen, el pastor también tiene problemas con eso, ¿eh? 1:7, ¿lo tienen? Mire la descripción del carácter de Dios. Jehová es bueno. Y dice el salmista, todos digan, Jehová es bueno. Jehová es bueno. Fortaleza. ¿Cuándo? Otra vez. En el día de la angustia. No antes, no después. Tiene que ser esto. Dios va a intervenir, Dios va a obrar en el día, en el momento cuando hay angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Mi hermano, por eso el tema de esta mañana, sanando corazones turbados. Ven a Él. Ahí está la roca. Quítate esos parásitos que se te han pegado, esas larvas en tu vida. Miedos, temores, despréndete de eso en el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Mi hermano, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Por lo tanto, cuando llega el día de la angustia, echa mano de los recursos. Ven con tus miedos, con tus temores, y ven a Cristo. Mis hermanos, el mejor plan de escape de nuestros temores, angustia, es correr a los brazos del Señor. Es el mejor, la mejor puerta de escape. No vayas a otro lado. Acude a Él. aunque no sepas qué hacer, ni sepas por qué te vino ni lo que te está pasando. Ese no es problema tuyo, nomás ven a Él, llórale a Él, ruégale a Él. Ahí es el lugar donde va a haber seguridad para tu vida. Ya he pasado muchas veces por ahí. Y una y otra vez he comprobado que es el único lugar seguro. Entonces, ¿hay temores? Escapa, no te quedes allí. Número dos, ¿existe una fe? Practícala. Vuelva a Juan, nuestro pasaje que estamos usando. Practíquela. No se turbe vuestro corazón. Luego dice, ¿creéis en Dios? Creed, creed también en mí. Mire, la palabra creer es una palabra que altera toda la vida. ¿Por qué cree que todos los consejeros y auto de esos que están en las escuelas y los hombres de negocio siempre le dicen a la gente, cree en ti mismo, cree en ti mismo, debes de creer en ti mismo? Es una forma de manipular sus emociones para que se crean que son capaces ellos. Dios no hace eso, pero Él dice, mira, si tienes una fe, practícala. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Cuando esta palabra fe o creer o confianza está en tu vida, la altera totalmente. Por eso lo opuesto, la duda, miren cómo se condena en Hebreos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, se condena mucho la duda. Lo opuesto es creer, confiar. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos, atemorizados, afligidos, turbados, les dice, mira, ¿creéis en Dios? Oh, sí, sí, creemos en Dios. Ok, practica entonces lo que tienes. Definiendo lo que es fe de una manera muy sencilla, es ejercer fe en alguien o en algo. Y este pasaje nos habla de dos clases de fe. Miren, la primera, hay una fe, dice el versículo 14, versículo 1, creéis en Dios. Como decimos, para no ser ateos, hay que creer en Dios. ¿Creéis en Dios? Esta es la clase de fe que te va a ir guiando. Estás confiando en Dios como tu Padre. Te va a ir guiando, como dice el Salmo 23, por valles de sombra de muerte. Te va a guiar tu Padre. Ese tipo de fe cree que Dios existe y que Él está en control absoluto de todas las cosas. Cuando se trata de Dios, mis hermanos, podemos confiar en Él. Nomás déjame decirte esto. Si vas a ir a Dios, asegúrate que Él está ahí. Porque sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible que puedas agradarlo a Él. Así que si vas a ir a Él, primero asegúrate que está allí. Asegúrate que es tu Padre, que está dispuesto para socorrerte, para ayudarte. Ahí está Él. Y cuando estás seguro de que está allí y puedes ir a Él, puedes confiar ciegamente en sus promesas. Confiadamente. Encontré un pasaje en Romanos, búsquelo por favor, capítulo 4. Yo no pensaba que estaba este pasaje, pero me impresionó. 4, versículo 21. Está hablando, por supuesto, en el contexto de la vida de Abraham, pero miren el 21. Abraham dice, estaba plenamente convencido. Porque miren el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido Abraham de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando usted mira a ese hombre de veras, Abraham, no hay duda, por eso le llaman el padre de la fe. Creer. Puede pensar un poquito en Abraham. Dios le dice, vas a ser padre de multitudes. Pero no tengo ningún hijo. ¿Se imagina un día Abraham por ahí? Va pasando uno por ahí cerca de su tienda, un hombre, y ¿cómo estaba Abraham? Bien. Oh, ya no me digas Abraham, soy Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Es que soy padre de multitudes. Pero si ni siquiera tienes hijo, Abraham. ¿Se da cuenta de la confianza de este hombre? Por eso cuando lleva a su hijo, en el capítulo 22 de Génesis, lo lleva al monte Moriah para sacrificarlo, después de todo el proceso, 3 días de camino, ¿qué platicaba él con su hijo, con sus siervos? Cuando llega al monte, va allá a sacrificar a su hijo. Me gustan las palabras que pronuncia Dios. Ahora sé, dijo Dios. Siempre lo había sabido. Ahora sé, Abraham, que tú eres capaz de todo porque confías en mí. Cuando no había ni la mínima esperanza. Dios prohibía sacrificar humanos. Y dice Abraham, yo sé que va en contra de ti, pero si tú me lo ordenas, lo voy a hacer, aunque vaya en contra de tus propias leyes. Tú me lo estás pidiendo, yo no sé, simplemente creo en ti. Y claro, ya miramos, Dios no permitió que Abraham sacrificara su hijo. Este es el tipo de fe, plenamente convencido. No más o menos, sino plenamente convencido, Dios va a hacer lo que Él me ha dicho. Y cuando hay ese tipo de confianza, ese tipo de fe, yo la acepto, yo la practico, voy a practicarla. Sus planes. Puedo aceptar no solamente sus promesas, sino también sus planes. Dice que Él es el que ordena mis pasos. El hombre dispone, como dice el dicho popular, pero Dios es el que lo ejecuta todo. Salmo 37, versículo 23. O ese pasaje muy popular ahora, que lo venden en anillos, en collares y en todo. Jeremías 29, 11. ¿Se recuerdan? Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pero sigue siendo verdad. Se lo dijo a Israel, pero no es nada diferente para nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros son buenos siempre. Aunque para nosotros, como los clasifica Él buenos, para nosotros no sean buenos. Porque lo miramos desde otra perspectiva. Pero para Dios son buenos los planes que tiene para mí. Y también para usted. Entonces, esta es una clase de fe. La otra es lo que está aquí en el, volvamos a nuestro pasaje, creéis en Dios, Cristo dice, creed también en mí. Esta es la fe salvadora. Si crees en Dios, ya no eres ateo. Pero si no crees en Cristo, estás perdido. O sea que necesitas creer en Cristo. Creéis en Dios, dice, creed también en mí. No es suficiente con creer que hay un Dios. No es suficiente. Después de todo, ¿qué dice Santiago 2:19? Los demonios también creen. Así que si usted dice que cree en Dios, usted se parece a sus primos o sus hermanos, los demonios. No es muy diferente. Los demonios también creen y no están salvos y nunca lo van a estar. Están perdidos. Entonces, la fe salvadora consiste en creer la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente como unos hechos históricos. Sí, ahí están, 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 4. No, no solo creer los hechos históricos, es abrazarlos por la fe para ser beneficiados por su muerte, sepultura y resurrección. Cuando tú puedes confiar en Él, que Él murió por ti, vas a experimentar la salvación. No queremos complicar mucho la salvación. Así es de simple, así es de sencillo como lo presenta la Escritura. Juan 3:16, el pasaje que conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Es todo lo que dice la Escritura. Hechos 16:31. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Punto. Romanos 10:9-10. Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, eres salvo. ¿Para qué tanto le ponemos? Después viene la doctrina. Aquí viene, estamos hablando de la fe salvadora. Cuando crees en Cristo, aceptar la muerte, la resurrección, la vida de Cristo, te va a traer la salvación. Así que, ¿hay una fe? No te quedes ahí. Tenemos todo a nuestra disposición. Dios no los ha dado si tu corazón está atribulado. 3, con esto terminamos. Hay un mañana. Y si hay un mañana, pues hay que vislumbrarlo. Como dicen los carismáticos, suéñalo. Yo no digo que lo sueñe, nomás vislúmbrelo. Hay un mañana, hay un futuro. Mire el capítulo, otra vez, capítulo 14. Dice, en la casa de mi padre. Oh, mi hermano, mi futuro es muy prometedor. Y yo me aferro a estas promesas. Puedo vislumbrar la casa de mi padre. Allí hay un lugar para mí. Hay que recordar que no estamos en casa todavía. Por eso tenemos problemas. No estamos en casa. Si bien los problemas y pruebas que estamos enfrentando cada día son parte de la existencia terrenal, no nos van a seguir a donde vamos. En la casa del Padre no van a llegar ahí. Alabado sea Dios. Allí no pueden entrar las tribulaciones. Estamos ahorita, y debemos de entenderlo, al estar en la tierra, todas las angustias, tribulaciones, son cosas temporales. Y eso es lo mejor que debemos de saber. Son temporales. Somos simplemente, como dice la Escritura, extranjeros y peregrinos pasando por el territorio del enemigo. ¿Sí me entiende? Extranjeros y peregrinos pasando por el territorio del enemigo. Esta no es nuestra casa. Él dice, en la casa de mi padre. Todavía no llegamos allá, así que no se preocupe, tenemos problemas. Segunda de Corintios 5 del 1 al 8 nos habla de esa hermosa promesa. Quisiera yo estar presente con el Señor y ausente de mi cuerpo. ¿No quisiera estar en la casa del Padre? No diga mentiras, no quiere. Bueno, al menos yo no quiero todavía. Yo sé que es bonito, pero yo no quiero ir todavía. No quiero ir. Quiero vivir aquí todo lo que pueda, quiero quedarme. Les platiqué del caso del hermano McGee, cuando tuvo cáncer. Cartas que recibía al hermano decían, estamos orando por usted, Dios lo va a sanar, Dios lo va a ayudar. Le mandaban libros, coma uvas, eso le va a ayudar. Otro, no comas uvas porque te cae mal. Diferentes cosas, dice el hermano. Y otros decían, pero estamos ayunando por usted, hermano. Doctor, una enfermera de Colorado dijo, si yo pudiera cambiarlo, dice, el cáncer, dice, yo quisiera tenerlo para que usted siga viviendo. Era un amor tremendo de una hermana enfermera. Pero había una viejita ahí, su vecina del mismo lugar donde vivía el hermano, que le mandó una carta y que le dijo, yo sé, hermano McGee, que usted está seguro ya en el Señor es salvo. Estoy orando para que el Señor se lo lleve y no esté sufriendo más. Y yo, yo inmediatamente le escribí, le dije, no quiero que te metas en estas cosas, no le digas eso a Dios. No le digas nada de eso a Él.
yo quiero quedarme aquí todo lo que se pueda. Yo sé que en la casa de mi padre está muy bien, pero prefiero estar aquí.
Dígame la verdad, ¿no quiere estar usted o se quiere morir? ¿Cuántos se quieren morir? ¿Verdad que no? Entonces no quieren ir a la casa del padre. Estaban mintiendo cuando dijeron amén. ¿Verdad que no querían ir?
Es un futuro. Pero estamos hablando, hay un mañana, hay un futuro. Nada más vislúmbrelo, todavía no.
Porque quererse morir es un sentimiento mórbido, enfermizo.
No, eso no es. También incluye un lugar preparado. En la casa de mi padre, dice, hay un lugar preparado para vosotros.
Mire el capítulo 14 nuevamente, 12, 2. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a preparar lugar para vosotros.
Miren, mire este mundo y todas sus maravillas.
Los hermanos que fueron a Yosemite, todas las maravillas que hay de la creación de Dios.
Fue hecho por la mano de Dios en solo 6 días, toda la creación de Dios. ¿Cómo ha de ser el cielo de glorioso y maravilloso? Después de todo, Él ha tenido más de 2000 años para arreglarlo bien para nosotros.
El mundo lo hizo en 6 días, ha tenido más de 2000 años.
Está arreglando, está reparando bien todo.
Hablando figuradamente, si estuviera dañado, por supuesto que no, es perfección.
Pero si aquí hay maravillas, quedamos asombrados por lo que vemos, ¿cuánto no mejor será el cielo? Un lugar preparado. Va a ser mucho mejor, más grande que lo que nuestras débiles mentes humanas pueden comprender. No podemos comprender ni imaginarlo.
Lo único que podemos hacer es leer Apocalipsis 21 y 22.
Es lo único que podemos pensar, leer ahí, y tenemos un vislumbre, un nada más anticipo de cómo será el lugar que está preparado para nosotros.
Cuando pensamos o cuando pienso en el cielo, tengo que definitivamente ir a Apocalipsis 21. Búsquelo conmigo. Lo hemos usado muchas veces este pasaje, pero siempre una y otra vez vamos allí. Versículo 4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a llorar allí. Ya no habrá muerte. No va a haber cementerios. No va a haber funerarias. No va a haber hospitales. No va a haber muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron.
Haga de cuenta que es un pergamino, ha sido enrollado, tirado. Las cosas viejas, porque nosotros, sus hijos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, dice el Señor.
A propósito, este es un lugar preparado. ¿Estás preparado para ir allí? Porque solamente gente preparada puede ir allí. No es libre entrada. Es un área que está restringida. De eso hablaremos más adelante, Juan 14, 6. Solamente por ese camino puedes llegar a ese lugar, a la casa del Padre. De otra manera no puedes.
Pero no solamente incluye un lugar preparado, con la casa de mi Padre, sino también incluye una promesa grandiosa que aquí mencionamos constantemente.
Dice, volvamos a nuestro pasaje, vendré otra vez. 14:3.
Cristo nos dice, vendré otra vez. No importa los burladores que se levantan, como dice segunda de Pedro 3, ¿Dónde está la promesa de su venida? Nosotros creemos lo que Él dijo. Él dice, vendré otra vez. Y si Él lo ha dicho, vendrá. Vendré otra vez. Tenemos la promesa de nuestro Salvador. Él regresará en forma personal para recibir a su pueblo. No va a mandar ángeles, serafines, querubines. Él mismo vendrá. Dice aquí, vendré otra vez. Mire Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses 4. Quizás este es donde lo describe mucho mejor. Capítulo 4. Si lo tienen, miren el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, claro que creemos nosotros eso, que murió y resucitó. Bueno, si creemos en eso, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿ve? A Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Habla de dos grupos, los que ya murieron y los que viven. Ahora vaya a 1 Corintios 15, ahí atrás. 1 Corintios 15, versículo 51. Algunos, por no entenderlo, lo niegan, pero no sé cómo le hacen. Mire el 51. He aquí, os digo un misterio, dice San Pablo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. Pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La transformación que va a operar nuestro Dios. Déjeme terminar en esta mañana haciéndole tres preguntas sencillas a cada uno de ustedes. Déjeme hacerle la primera. ¿De qué tienes miedo hoy? Piensa bien la pregunta. ¿De qué tienes miedo hoy? Si vienes a Él, el Señor puede y quiere reemplazar tu miedo, tu temor, con su preciosa paz. ¿A qué le tienes miedo? ¿Acaso tu vida no está segura en Él? Porque si tu vida está segura en Él, sabes que todo lo que te suceda habrá de contribuir para tu vida. Romanos 8. Segunda pregunta. ¿En qué estás confiando para ir al cielo? ¿En qué estás confiando para ir al cielo? Todo el mundo cree en algo. ¿Has confiado tú alguna vez en Cristo como el Salvador? Es el único que puede llevarte a la casa del Padre, el cielo. Si no has confiado en Cristo, ven a hoy mismo. Puedes venir a Él aceptando el don maravilloso que Dios da a través de Cristo. Tercera pregunta. ¿Tienes tantas turbaciones, aflicciones, que eres incapaz de mirar sobre ellos? ¿Te han tirado en el piso? ¿No puedes levantar tu mirada en esta mañana y mirar sobre tus angustias y unirte conmigo y mirar allá arriba? Están las puertas del hogar. ¿Puedes vislumbrar? Porque los problemas ahí están. Solamente mira sobre tus problemas, porque Dios es superior a tus angustias. Y nada va a nublar o a entorpecer lo que Él ha prometido. Deja de mirar las cosas de aquí. Mira lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3. Poner la mira en las cosas de arriba. Y luego dice, buscar las cosas de arriba. Ya no mires aquí, dice, mira arriba, donde está Cristo. Si miras aquí el mundo, te enfermas. Está lleno de podredumbre, de maldad, esta tierra. Gracias a Dios que yo no soy aquí. Gracias a Dios que solamente soy peregrino. Bendito sea Dios que soy extranjero aquí. Mi hogar está allá. No quiero quedarme aquí siempre a vivir. Está feo y espantoso. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Deja de mirar hacia abajo. Aquí las cosas temporales, terrenales, te van a llenar de más congojas. ¿Por qué no vienes a Cristo en esta mañana? A la luz de estas preguntas que termino haciendo, que he terminado, ¿por qué no cierras un momento tus ojos? Ve a Dios en oración. Piensa, ¿qué es lo que tienes miedo? Ven con tus miedos a la roca que es Cristo. Allí vas a encontrar fortaleza. Ven a Él. Si no has confiado en Cristo, hoy puedes confiar en Él para que sea tu Salvador. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos, Padre, porque hay medicina para los corazones acongojados, corazones atribulados, corazones afligidos, Padre. Gracias porque, Señor, nos has dejado los recursos, nuestro Dios. Ayúdanos a nosotros, como tus hijos, a encontrar y saber cómo aplicar esa medicina, esa confianza en ti, Señor, para que los corazones sean sanados como aquellos discípulos afligidos y turbados. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta mañana, para la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús.